Hablaremos hoy de los dobles de Napoleón. Atención, En los tiempos finales del imperio, Napoleón Bonaparte envió con toda discreción a algunos de sus representantes a que recorrieran Europa para buscar hombres que se le parecieran. Temeroso de que el imperio terminara con un asesinato, Napoleón quiso tener dobles y se encontraron cuatro. Uno de ellos fue asesinado en Waterloo. Otro sufrió lesiones que lo dejaron al menos inservible para poder seguir haciéndose el Napoleón. Pero los otros dos hombres, que ciertamente parecían hermanos gemelos del emperador, siguieron perteneciendo al personal de Napoleón durante lo que le quedaba de gobierno. Uno de estos dobles se llamaba François Robot. Según indicaciones de Bonaparte, François Robot permanecía encerrado en los salones de la corte y solo era puesto a la vista en festividades, procesiones o actos políticos no muy importantes. Después de la derrota de Waterloo, Napoleón quedó a merced de sus vencedores. Los ingleses decidieron que debía permanecer prisionero en la isla de Santa Elena. Mientras tanto, François Robot regresó a su casa en Valicourt, donde era granjero. Según los relatos históricos, Napoleón vivió en el exilio hasta su muerte, pero una serie de coincidencias sugiere que pudo haberse escapado y que pudo haberse hecho sustituir por un doble. Atención. En 1818 sucedió algo fuera de lo corriente en Valicourt. Un carruaje muy elegante se detuvo en la casa del doble de Napoleón. Y algunos aseguran que François Robot recibió la visita del general Gourgaud, que acababa de ser relevado en el puesto de comandante de Santa Elena. No era de esperar una visita de semejante alcurnia en la casa de un simple doble. Poco después, François Robot quiso minimizar la visita y les contó a sus vecinos que el hombre del carruaje era solo alguien que deseaba comprarle conejos. Pero muy pronto Robot no volvió a aparecer por aquella granja, en donde, según parece, algunos empezaban a sospechar algo extraño. Las autoridades intentaron rastrear el paradero del doble de Napoleón y supieron que François había partido en un largo viaje. Dio la coincidencia de que un francés llamado Rebard se estableció en Verona en 1818, poco después de la desaparición de Robot. Algunos investigadores aseguran que era el propio Robot el que se había instalado en Italia. Junto con un socio llamado Petrucci, este supuesto Rebard, abrió una tienda. Parece que este Rebard se parecía tanto a Napoleón que muy pronto los italianos lo apodaron el emperador. Y ese nombre es el que adoptó el almacén que tenía. Mientras tanto, en Santa Elena, el prisionero conocido como el auténtico Napoleón se volvió olvidadizo. Su escritura cambió, se volvió grosero. Las autoridades francesas atribuyeron todos estos cambios, sin duda, a las secuelas del encarcelamiento y a los padecimientos gástricos del emperador. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió en Santa Elena. Algunos no solo se preguntan si fue por envenenamiento, sino se preguntan también si era verdaderamente Bonaparte el que murió en la isla. La hipótesis de que el hombre que murió en Santa Elena fue envenenado refuerza las conjeturas de los que hablan de un doble. Aseguran que quien estaba en la isla debía morir lo más rápido posible y que los leales a Napoleón se iban a encargar de matarlo para que el verdadero Napoleón quedara libre de persecuciones para siempre. Poco después de la muerte en Santa Elena, el tal Rebard, el parecido a Bonaparte, el dueño de la tienda del emperador, abandonó su negocio y jamás regresó a Verona. 12 noches después de la desaparición de Rebard, un intruso fue asesinado cuando se dirigía al castillo austríaco de Schönbrunn, donde el hijo de Napoleón Bonaparte estaba en cama cerca de la muerte a causa de una fiebre escarlatina, como se sabe, casi prisionero de su propia madre y de la familia
materna,
que eran los enemigos acérrimos de Napoleón, los Habsburgo. Bueno, parece que un intruso quiso entrar en Schönbrunn, la sombría mansión de los Habsburgo, y fue asesinado. Cuando los funcionarios de Schönbrunn vieron el cadáver, quedaron impresionados por el parecido que tenía con Napoleón. María Luisa, la viuda, que había regresado a Viena, insistió en que el cuerpo fuese enterrado en el castillo. El misterioso intruso sin nombre fue enterrado en una tumba en línea recta con la parcela donde, llegado su momento, se enterraría a María Luisa y su hijo. De Robot, el granjero, y de Rebar, el almacenero, no se volvió a saber nada, y de Napoleón tampoco. 30 años después, el hombre que había tenido el negocio en Verona con Rebar, ese señor llamado Petrucci, confesó que le habían pagado 100.000 coronas de oro por su silencio acerca de la verdadera identidad de su socio en el almacén. Petrucci estaba convencido de que Rebar no era otro que Napoleón en persona. Estas conjeturas llegan ahora a su fin. Eso es todo lo que tenemos que decir y no tenemos opinión que dar al respecto. Pero son interesantes. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto?
Al hijo de Napoleón.
Al pobre rey de Roma. Pobrecito. Que estaba allí, cautivo de los Habsburgo. Uh-huh. Él no lo pudo volver a ver jamás. Uh-huh. Y murió muy jovencito. Tal vez, algunos también dicen, siempre pasa en estos casos, que siempre inventan alguna historia de envenenamiento, de desenfreno. Es decir, un hombre en la circunstancia histórica de ese muchacho, el rey de Roma, no podía morirse sin dejar sospechas detrás. Pero bueno, está bien dedicado a ese enfermizo muchacho que fue el hijo de Napoleón. Hemos ido a la discoteca a buscar un tango adecuado y hemos encontrado el que se llama Yo soy aquel muchacho, que es seguramente lo que habrá dicho Rebar en Noche de Confidencia con su socio Petrucci. Lo canta nada menos que Hugo de Carri. Adelante.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mi sueño. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje cuarentenio. Vuelve pronto que los tuyos traicioneros me sepultan en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero, que deje de un te quiero rendir un corazón. Soy aquel muchacho que puso sin agravio en sus pintados labios la gloria de un vivido. Aquel que entre caricias ordenaba su sufrimiento y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo paciencia y fe sincera. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel. Que ha vuelto golondrina, en lo que llueve espacio, que fue como un palacio para vivir su sueño. Si en el día se te acostara la tormenta, y un engaño y con su frío que embalserata, no le pongas cara fiera a esa contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste colombina, a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina, que la venenosa esquina se ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravio en sus pintados labios la gloria de vivir. Aquellas entre caricias ornadas de sonido, y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel, que ha vuelto golondrina. En lo que suele espacio, que fue como un palacio para vivir tú en él.
Ha cantado Hugo del Carril, de Mora, Russo y Orsi, Yo soy aquel muchacho.